Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la pelea interna que muestra, otra vez, las divisiones en el primer círculo de poder de la Casa de Nariño. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es jueves 23 de abril. Angie Rodríguez fue hasta diciembre la mano derecha del presidente Gustavo Petro y en las últimas horas denunció persecuciones, intrigas, supuestas corrupciones y todo un entramado de poder alrededor del primer mandatario. Sus denuncias evidencian el actual estado del gobierno por dentro y los bandos que desde aquel famoso Consejo de Ministros televisado quedaron al descubierto con capas un poco más siniestras esta vez.
Y otra cosa es la plata que tiene el fondo, porque se la quieren robar. Entonces, en este
momento... ¿Quién se quiere robar la plata del Fondo de Adaptación?
No quiero entrar en detalles, pero eso es lo que quieren hacer. Al interior del gobierno, quien denunció que ella no tenía los títulos de manera legal, fui yo. De manera,
¿fue usted?
Fui yo. Cuando, y lo digo con conocimiento de causa porque me pasó a mí, y más cuando la señora Juliana se ufanaba de tener vínculos con el ELN.
Entonces, hoy hablamos de qué y a quiénes está denunciando Rodríguez, la intención de sus denuncias y el impacto a 5 semanas de la primera vuelta presidencial. Edgar Quintero cubre la campaña de la izquierda y la Casa de Nariño, que ya son dos labores bastante complejas. Gracias por volver por acá.
Gracias por invitarme, Tati.
Ayer Angie Rodríguez dijo básicamente rompamos todo y habló de una gran conspiración contra ella que incluye hasta amenazas a su vida.
Sí.
Angie salió de la Casa de Nariño en diciembre, pero hasta ahora está hablando. ¿Qué te dicen de por qué decidió hablar ahora?
En el entorno de Angie Rodríguez señalan dos razones. La primera es que realmente teme por su seguridad física y está presionando para que la Unidad Nacional de Protección, a cargo de Augusto Rodríguez, mano derecha histórica del presidente, aumente su seguridad y la de su familia. Y la otra es que dice que está siendo extorsionada desde el interior de la misma entidad que maneja, el Fondo Adaptación. Cuando la entrevistamos a finales del año pasado, ella habló de un asalto con encapuchados en la casa de sus papás, al sur de Bogotá. Entonces lleva meses temiendo por su seguridad. Sale a medios para protegerse y pedir protección. Y también para contraatacar a sus enemigos en Palacio.
El enemigo más recurrente o el del que más ha hablado ella desde diciembre para acá es el de Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Cuéntanos la historia detrás de las acusaciones que ella hace sobre él.
La pelea, al menos en su fase pública, viene desde finales del 2025, cuando Angie fue nombrada gerente encargada del Fondo Adaptación, que es una entidad con una chequera millonaria para invertir, cargos con sueldos muy jugosos y que está a cargo de un contrato billonario para el Caribe. Es una suerte de mini estado que se encarga de construir desde carreteras hasta colegios en zonas afectadas con desastres naturales. Como Angie Rodríguez, Carrillo también fue gerente encargado de esta entidad. Para esa época, repito, a finales del año pasado, sí, Rodríguez sale desde Palacio a decir que Carrillo era un mal ejecutor y que muchos de sus proyectos tenían ruidos de corrupción.
Es raro que un funcionario o funcionaria salga a denunciar a un colega de gabinete, sobre todo desde un lugar tan poderoso que es el atril de la Casa de Nariño.
Sí, con el ingrediente adicional que Carrillo llegó a gestión del riesgo, construyendo como una imagen de adalid anticorrupción, justamente en una entidad saqueada por altos funcionarios del gobierno para favorecer proyectos en el Congreso.
Sí.
Pero en el detrás de cámaras de esa rueda de prensa, Rodríguez le estaba cobrando a Carrillo su cercanía con José Raúl Moreno, el jefe de gabinete del presidente Petro. Ella señala a Moreno de ser la persona que la sacó de presidencia y ahora dice que la quiere sacar del Fondo de Adaptación. Y a su vez, Carrillo ha insistido en que Rodríguez es simplemente una ficha del ministro del Interior, Armando Benedetti.
Que fue a su vez la persona por la cual implosionó el gobierno en aquel Consejo de Ministros televisado ya hace año y medio, como pasa el tiempo. También ella habla de Juliana Guerrero, que iba para el Viceministerio de Igualdad, que es una figura opaca, no se sabe muy bien qué es lo que hace en la Casa de Nariño, pero varias personas del círculo del presidente y la misma Angie Rodríguez dicen que tiene un poder enorme. ¿Cuál es el papel que ella juega en toda esta trama?
Sí, Angie Rodríguez le atribuye a Juliana Guerrero un poder descomunal en el gobierno Petro. Según Rodríguez, Juliana controla el DAPRE a través de la nueva directora, que es Nora Mondragón. Nosotros sabemos que ellas, Juliana y Nora, son amigas que han compartido espacios personales en Cali, de donde es Nora, porque ella fue secretaria privada del exalcalde Jorge Iván Ospina. Según Angie, Juliana controla el Fondo Colombia Paz, asociado a la implementación del acuerdo de paz con las FARC, un sector del gobierno en el que incluso Iván Cepeda dice que hay corrupción. Juliana Guerrera, la representante del presidente en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar. Y según Angie, Juliana se intentó apoderar del Ministerio de Igualdad y conspiró contra la vicepresidenta Francia Márquez, que fue removida de esa cartera.
También está imputada por la Fiscalía por supuestamente falsificar los títulos universitarios en la Universidad San José. Pero si tiene tanto poder, Juliana, o sea, tú vienes cubriendo Palacio los últimos 2 años, viendo y reporteando estos círculos, ¿qué tanto de tu reportería dice realmente que tiene ese poder descomunal?
Mira, en Casa de Nariño, antes de que sus escándalos se hicieran públicos, Juliana Guerrero era una presencia cotidiana en Palacio, con una cercanía notable con Benedetti y una influencia creciente, pese a tener solo 25 años, no tener estudios universitarios y tener como pergamino su militancia en la campaña de Petro dentro de las juventudes del pacto. Incluso el presidente Petro la presentó en un consejo de ministros como una joven rebelde. Pero Angie le agregó un poder oscuro vinculado a lo criminal, diciendo que Juliana aseguraba tener cercanía con la guerrilla del ELN para intimidar.
Todo esto está ocurriendo mientras el presidente, que habla de bastantes cosas en su Twitter y en sus discursos, pues no está reaccionando a esto, tal y como hizo cuando en diciembre tampoco habló de la pelea que había de sus funcionarios y aliados.
Sí, en diciembre, cuando estalló esa pelea entre Angie y Carrillo, la sensación de las personas más cercanas a Petro es que no le importaba demasiado esa pelea y que estaba cansado de ver a sus funcionarios enfrentados. En este conflicto hay una lectura de que Petro tiene un liderazgo en el que se siente cómodo con este tipo de confrontaciones, con estar en medio del caos. Con esto pone a prueba la lealtad de sus funcionarios y despierta cierta personalidad de intrigante y conspirador que ha acompañado siempre su acción política. Lo que queda claro es que, como ha pasado a lo largo del gobierno, hay una disputa por el poder de estar cerca al presidente y que esa disputa la perdió Angie Rodríguez, que ahora sale a defenderse en medios.
También la perdió antes Laura Sarabia, la había perdido Mauricio Lizcano, la había perdido Jorge Rojas, bueno, todas las personas que antes han estado o de jefe de despacho, de gabinete o secretarios generales.
El que mantiene el invicto intacto es el ministro Armando Benedetti.
No es la primera vez que estamos viendo en vivo y en directo cómo implosiona el gabinete o parte del gabinete, pero en ninguno de los momentos anteriores pues faltaban 5 semanas para la primera vuelta presidencial. ¿Cómo lees que esto va a impactar en las campañas y sobre todo en la campaña que le interesa al gobierno, que es la de Iván Cepeda?
Sí, Iván Cepeda ya pidió investigaciones frente a este caso. La senadora María José Pizarro, jefa de debate de la campaña Cepeda, dice que están trabajando por un gobierno que supere estas situaciones indeseables, como las llamó. Es decir, que la promesa de la nueva campaña del pacto es tener un gobierno que no repita estas intrigas, unas novelescas, otras oscuras como esta, e incluso transmitidas por televisión abierta.
Sí.
Pero Angie Rodríguez le agregó un ingrediente bastante oscuro relacionado con la campaña, y es que sostiene que muchos funcionarios de Casa de Nariño creen que la izquierda va a perder las elecciones y que van a aprovechar los últimos meses en el gobierno para exprimir el Estado lo más que puedan, que es un eufemismo para robar.
Seguiremos viendo cómo termina esta novela, entonces. Gracias por volver por acá.
A ti por invitarme.
Y arranca el día con esta movida. La silla vacía revela la historia de un contrato de 33 mil millones de pesos que firmó el DPS durante el periodo de Gustavo Bolívar ahí con una empresa llamada Aremca para producir alimentos para familias en 7 departamentos del Caribe. Por este contrato, la Fiscalía le imputará cargos a la secretaria general del DPS por omitir alertas y principios de planeación al contratar con Aremca. La investigación de la silla cuenta que en el DPS corrieron 24 horas para tener todos los documentos para firmar el contrato, que no se ha ejecutado y por el cual el Estado ya entregó un anticipo de 9 mil millones de pesos. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio porque Angie Usme está graduándose como historiadora. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.